Como saben, esta música identifica el suplemento de actualidad de X de RAE, Argentina al Mundo, un espacio clásico de nuestra emisora que se hace desde hace tantos años y que es un encuentro semanal para hablar sobre radio, nuevas tecnologías, sobre diexismo, onda corta, con sugerencias de escucha. Siempre nos pone tan contento recibir a Arnaldo Schlein cuando nos presenta el suplemento de actualidad de X, y llegó ese momento esta semana. Así que, Arnaldo, bienvenido.
Muchísimas gracias, Fernando. Yo estoy feliz de estar aquí contigo, junto a los micrófonos de RAE Argentina al Mundo, y para compartir un rato de informaciones y, como siempre, charlas, debates sobre el mundo de las radiocomunicaciones. Y estamos avanzando en esta primavera aquí en el hemisferio sur. Cada vez nos vamos acercando más al verano. ¿Y te acordás que algunas semanas atrás compartimos contigo y con la audiencia escuchas de lo que se podía oír aquí a algunos kilómetros de Maipú 555, donde están los estudios de RAE, en mi casa, lo que podía escuchar cada mañana en materia de emisoras regionales de amplitud modulada? Seguramente lo escuché, lo recordás. Bien, ya nada de todo eso está llegando, porque justamente a las 5:20, 5:30 de cada mañana aquí en la región del Río de la Plata, ya hay bastante claridad y eso hace que todas estas señales distantes no lleguen. Y bueno, tendremos que esperar hasta el año que viene para volver a captarlas. Sin embargo, tenemos la posibilidad de escuchar un montón de cosas interesantes en la onda corta. Las condiciones de propagación son muy, pero muy lindas. Está atractiva la onda corta. Más allá, y como siempre decimos, de la cantidad de emisoras que han salido del aire, de la cantidad de servicios que han sido reducidos, eso lo sabemos, el lado negativo ya lo tenemos, vamos por el positivo. Pero te quería proponer una serie de novedades y algo de historia, pero con mechado con curiosidad para no ser tan aburridos en esta primera parte de actualidadx.com.ar. En primer lugar, quería contarte una noticia que realmente no es buena y proviene de México, porque desgraciadamente los medios públicos del estado de Hidalgo, que son de alguna manera, que tienen la bandera de Hidalgo Radio y Pachuca Radio, que son las estaciones más importantes y que son públicas, por eso hago hincapié en esto, van a dejar de transmitir a la brevedad. De hecho, para finales de este año 2022 se prevé que queden fuera del aire las radios de Pachuca, Ixmiquilpan, Actopan, así como las de Huichapan, San Bartolo, Tutotepec, Tula de Allende, Jacala y Tlanchinol. O sea, es realmente una mala noticia, porque así como antes se empleaba la onda corta para cubrir estas localidades, hoy estas estaciones en cadena o con programas autónomos irradian en frecuencia modulada desde una cantidad importante de localidades. Y la desaparición de estos servicios públicos, por las razones que fuesen, porque concretamente no sabemos a qué atribuir esta noticia, que proviene justamente de la página web de la Radio y Televisión de Hidalgo, del Estado de Hidalgo, nos llevan a pensar que hay cuestiones de orden presupuestario. Pero bueno, vamos a escuchar la identificación de una de estas estaciones para que de alguna manera quede en nuestra memoria estas señales y estos anuncios. Vamos entonces con la identificación de Hidalgo Radio.
Consolidamos como el medio público más importante del estado.
Información, cultura y entretenimiento. XHBCD Hidalgo Radio
98.1 FM.
98.1 FM.
Estudios y oficinas
en Carretera Federal México Pachuca, kilómetro 84.5.
Sector primario.
Pachuca, Hidalgo,
México.
Código postal 42080.
Somos la estación piloto.
Estación insignia.
De Hidalgo Radio.
Hidalgo Radio, 98.1 FM.
Radio para tus sentidos.
Hidalgo crece contigo.
Bueno, son 10 emisoras en total que desaparecen de esta cadena pública en este
2022. No sabemos
2022.
El motivo.
No. Oficial. Hablan de un quite de licencia por parte de las autoridades del Instituto Federal de las Telecomunicaciones de México. No sabemos a ciencia cierta a qué se debe esa quita de licencias.
¿Habrá algún trasfondo político?
Y esas son las cuestiones que nunca uno las puede alcanzar a conocer objetivamente. Si empezamos a seguir distintos medios mexicanos, seguramente podremos adentrarnos en las informaciones. Y como como pasa muchas veces, empezamos a tener visiones contradictorias de los mismos. Se habla incluso de que el IFETEL habría iniciado, yo hablo en potencial muchas veces porque no me animo a hablar con certeza de estas cuestiones, el IFETEL, digo, habría iniciado procesos penales porque las emisoras siguen en el aire, no obstante haberles sido retirado el permiso para operar. Y algo más que se adiciona a esta información, en donde lo objetivo y lo concreto es que estas emisoras desaparecen en este año 2022 y en 2023 va a salir del aire la XHAPU, que opera desde Tepeapulco en los 106.9 MHz y también pertenece a la Radio y Televisión Pública de Hidalgo. La parte objetiva es esta, la parte subjetiva es las distintas versiones que se van a ir dando respecto a la desaparición de la cadena. La verdad es una y es única, pero a veces es difícil llegar a ella. Vamos con una noticia un poco mejor, más alentadora, si vayamos con algo...
Dosificala la de cierre de emisora porque hay que informar.
No, naturalmente
siempre,
que sí.
Siempre es un garrón.
¿Y vos sabés?
Como decimos acá en Argentina, garrón es una palabra como qué tristeza, qué mala noticia. Qué
exactamente. Pero vos sabés que yo también estas informaciones las quiero divulgar porque en cierta forma trato de denunciar estos hechos. Yo creo que las estaciones públicas en toda América Latina han crecido muchísimo, por lo menos en estos últimos 20 años, en lo que va de este siglo XXI, y yo abogo para que estas emisoras para que este tipo de emisoras crezcan. Por lo cual, de alguna manera, denunciar el cierre como algo negativo, como un hecho realmente problemático incluso para la población local, porque se pierden medios que pueden o no ser independientes, pero en donde la cultura, la educación, la enseñanza de determinados valores son un poco la cabecera con la cual llenan los contenidos de sus programas. Sí. Y eso
además es grave. Muchas veces esto surge del error de tratar de los medios, interpretar los medios públicos como una competencia de los medios privados. Y las autoridades, no solo de México, sino de muchos otros países, lo ven únicamente con una perspectiva económica, cuando las radios públicas tienen que complementar y dar el mensaje que los medios privados no dan, que está bien, los medios privados tienen otro foco y se sustentan con publicidad, pero sobre todo fuera de las ciudades, los medios públicos cumplen un rol que el medio privado no cumple y dan un mensaje y dan un espacio a voces que los medios privados no dan. Que bueno, los medios privados se manejan con su lógica, pero el error muchas veces de estos recortes es considerar que no dan dinero, que no generan ganancia, como si fuesen un medio privado y no lo son. O sea, que traten de hacer equilibrar las cuentas para que no provoquen déficit, pero es lo mismo que los trenes. Son un servicio que tiene que suministrar el Estado de la manera más eficiente posible, pero no son medios privados. Eso acá en la red de Radio Nacional Argentina se ve claramente, sobre todo en el interior, el servicio que presta y la presencia que tiene la radio pública, además el lugar garantizado que le ofrece a voces que si no, no aparecen en otro lado.
Por supuesto. Vos fíjate que lo que estamos hablando hoy con respecto a estas radios públicas, que en este caso particular nos referimos a México, lo charlamos la pasada semana, hace 7 días, cuando nos referíamos al cierre o el recorte de grandes emisoras internacionales de onda corta. Mira, casualmente esta semana estábamos grabando para otro programa colega, La Rosa de Tokio, en el cual participo y que sale por Radio Provincia de Buenos Aires y por otras estaciones, sobre dos estaciones históricas, Radio Canadá Internacional y Radio Suez Internacional. Justamente hablábamos fuera de micrófono con Omar Soma, con quien hacemos este programa, que estas dos grandes estaciones públicas, por supuesto, de países tan distintos como Canadá y Suecia, de países tan similares en otros aspectos como el respeto a los derechos humanos, a la división de poderes, a la igualdad de género, un montón de aspectos en los cuales siempre han sobresalido estos dos países que están a uno y otro lado del Atlántico, Estas estaciones, su falta ya hace décadas, se siente muchísimo, por lo menos en el panorama de la onda corta. Radio Canadá Internacional quedó exclusivamente como emisora pública de la Canadian Broadcasting Corporation, quedó exclusivamente como un portal de noticias que se actualiza
con regularidad. Varios idiomas.
Exactamente, y se actualiza, lo vuelvo a decir con esta ironía, con cierta regularidad. Radio Suez Internacional fue una emisora que apoyó muchísimo a los países que durante los años 70 teníamos gobiernos dictatoriales.
Había un periodista argentino que trabajó.
Por supuesto, que ha sido entrevistado incluso por nuestro director Adrián Corol. En el programa Bichos de Radio, que sale por Radio Nacional, y hablaba sobre la maravillosa experiencia que fue Radio Suez Internacional. Radio Suez Internacional tuvo un impulso muy grande en los años 80, una época con gobiernos dictatoriales en América Latina, también parte de los 70, sobre todo impulsada por el gobierno y la política exterior de Olof Palme, primer ministro socialdemócrata, muerto en un magnicidio, justamente en un asesinato. Radio Suez Internacional salió del aire allá por los primeros años de los 90 y no quedó absolutamente nada de ella. No quedó más que el recuerdo en algunos nostalgiosos que la añoramos, pero no hay página web, no quedó nada. Por lo cual, la importancia de estas emisoras públicas es sobresaliente porque cumplen un rol independientemente de lo que salga su puesta al aire y su manutención. Pero bueno, si vos me permitís, pasamos a un caso.
Sí, vamos. Quizás... Perdón, el caso, el nombre del periodista, acá lo busqué, se llama Hernán Bernengo.
Exactamente.
Periodista que trabajaba, argentino, que trabajaba para Radio Suiza Internacional y realizó un llamado grabado a la ESMA, tratando de ubicar a una detenida desaparecida que él grabó y que después se convirtió en un testimonio histórico invaluable.
No, sin dudas, la labor de Radio Suez Internacional es, o ha sido, por lo menos, destacadísima. E incluso te digo más, en la República Argentina, en nuestra ciudad de Buenos Aires, tenía una delegación que a su vez vos podías dejar notas, mensajes. Radio Suez Internacional tenía una
delegación. La época de oro donde estaba el edificio sobre Corrientes con los corresponsales.
Exactamente,
¿no?
Exactamente.
El edificio Zafico, si no me equivoco.
Sí, exactamente. Zafico, al 300 o 400.
Está aquí a 5 cuadras más o menos de donde estamos nosotros, un edificio de concreto de estilo racionalista que era famoso, fue famoso durante muchos años, porque era el edificio en donde estaban los corresponsales extranjeros.
Exactamente, y vos sabés que, bueno, yo era apenas un preadolescente por aquellos años e iba habitualmente a pedir los esquemas de transmisiones
claro.
de Radio Suez Internacional y de paso trataba de siempre pedir alguna calcomanía o banderín y era una emisora muy generosa en ese aspecto.
Y ese edificio, esto vale mencionarlo para nuestros oyentes en países, qué sé yo, de Europa Occidental o de Estados Unidos que tuvieron la fortuna de no vivir en dictaduras, no haber experimentado dictaduras. Esos lugares donde había corresponsales extranjeros eran como oasis, más que una embajada, porque la embajada está cerrada en sí mismo, pero acá los corresponsales entran y salen y eran intocables.
Sí,
eran oasis dentro de la oscuridad, eran donde realmente se acercaban los organismos de derechos humanos para hablar porque sabían que de ahí sí podían salir al mundo y además cerca de ellos eran intocables.
Sí, sin lugar a dudas. Y justamente... denuncias argentinas por aquellos momentos de ciudadanos que veían afectados o restringidos sus derechos, salían por las grandes emisoras como Radio Suez Internacional, Radio Netherlands, la BBC de Londres o Radio Francia Internacional, entre otras. Pero bueno, estos comentarios con algo de nostalgia y con algo de...
La verdad, mucha nostalgia. Me dio pensar esa época de oro que yo no viví. Yo era niño, pero esa época de oro de los 70, los 80 de las emisoras internacionales.
Sí, que había algo de heroicidad, algo de mística. Y lo que es cierto es que refuerza todo esto, el rol de la emisora pública, porque obviamente una emisora privada no tenía por qué comprometerse con esta temática, no necesariamente tenía que hacerlo, y por otra parte la importancia que la onda corta ha tenido. Nosotros aquí en Actualidad de X siempre nos vemos de alguna manera reflejados o obligados o necesitados a ir para atrás y para adelante, porque la radio es un poco eso, ¿no? Tiene un pasado muy rico y un presente promisorio, por lo cual, y cambiante, por lo cual no nos sentimos atados para hablar solamente de novedades y de cuestiones que tienen que ver con noticias, sino también con algo de retrospectiva. Pero vos sabés que si cruzamos el Río de la Plata y nos adentramos en el Uruguay, podemos llegar a una localidad que es muy cara a tus sentimientos y a tus afectos, como lo es Termas de Arapey. Que es una. Sí, por eso traía esta noticia a colación. Pero no nos vamos a ir a Termas de Arapey, que es un lugar balneario, turístico.
Unas termas, aguas termales.
Exactamente, lugar, en el vecino y querido Uruguay.
El departamento de Salto, al norte de Uruguay, un lugar donde el ejército uruguayo buscaba petróleo en la década del 40, encontraron aguas termales y se convirtió en un complejo termal.
Por supuesto, y vos sabés que desde la ciudad de Salto, vecina a Arapey, emite nuevamente, esta es una noticia, una de las estaciones de frecuencia modulada del Uruguay más antigua, porque Uruguay nació en los años 80 con toda la frecuencia modulada. Esta emisora aparece en el año 1991-92, y se llama CX-293, emisora del Éxodo. Opera en los 106.5 MHz del dial de la ciudad de Salto. Y lo interesante es que esta emisora, de alguna manera, toma la posta y el relevo de una radio de amplitud modulada muy importante, que luego desapareció por razones que realmente desconozco, que fue CW23, Radio Cultural de Salto. Toma equipamiento, toma estudios y comienza a transmitir una programación de muchísima calidad hasta que, por cuestiones políticas o administrativas, porque a veces se utiliza lo administrativo para hacer política, sale del aire por varios años y ahora afortunadamente vuelve al éter. Vamos a compartir, antes de seguir con esta información, un audio antiguo, pero no tan viejo, tendrá unos 4 o 5 años, de CX-293, emisora del Éxodo, que suena de esta manera y tiene algunos contenidos en estos 2 minutos que vamos a escuchar realmente imperdibles.
Abrió Puerta al Este, en 19 de abril, Gutiérrez Ruiz. Red de pagos, autoservicio y agencia de juegos. Puerta al Este. Pague todas sus facturas en Puerta al Este. Todos los días de 8 a 22 horas. Teléfono 2989. Rubén Balbuena Contenido presenta Pasaporte en el 106.5. Pasaporte. De lunes a viernes, de 23 a 1, Pasaporte con Rubén Balbuena. En Del Éxodo FM.
Nochebuena, ropa nueva, aprovechen la oportunidad. Muy variada, regalada, y celebren feliz Navidad. Vamos todos a comprar con los turcos feliz Navidad.
Este sábado, luego de brindar, bailamos en Tropezón. Siga Juanco, Omnibus 030. Juanco, toda la noche.
Bueno, escuchamos emisora del Éxodo con algo muy curioso. En el interior del Uruguay, también en el interior de la República Argentina, es muy común que las radios promocionen bailables y actividades de fiestas locales o regionales y que anuncien a qué hora salen los ómnibus de la puerta de la radio, de la plaza principal del pueblo, enfrente del banco o de alguna dependencia o lugar importante, hacia aquel lugar en donde se realizan estas celebraciones. Y poder escucharlo por una emisora uruguaya, también es habitual escucharlo por muchas estaciones de la Argentina, nos hace de alguna manera pensar o retroceder en el tiempo, a los años 60 o 70, pero esto sale hoy día, en este caso lo escuchamos por emisora del Éxodo, con una grabación antigua, pero también por muchas radios de nuestra querida América Latina. Una cosita más con respecto a emisora del Éxodo y su pronto retorno al éter. Están esperando una inspección de rutina del URSEC, de que es el organismo de policía del control de espectro de radiofrecuencias en el Uruguay, para que verifique algunas cuestiones técnicas, y la estación estaría volviendo al éter a la brevedad. Y la otra nota de color que quiero compartir con todos ustedes es que esta emisora tiene una fonoplatea, es decir, tiene esos viejos lugares que tenían las radios de antes, destinados a que haya espectáculos en vivo, que se pueda compartir algún...
Un auditorio,
exactamente.
Como tenemos aquí en Maipú 555.
Exactamente, pero nuestros amigos del otro lado del Río de la Plata lo llaman fonoplatea.
Una fonoplatea.
Y forma parte de estas curiosidades que no podemos dejar de destacar.
O sea, el auditorio de la radio en Argentina es la fonoplatea en Uruguay.
En la República Oriental del Uruguay. No, es realmente fantástico. Mirá, y bueno, es una noticia buena. ¿Y sabes qué, Fernando? Quería compartir un audio que encontré el otro día de casualidad y que a lo mejor a muchos oyentes, sobre todo a los más jóvenes, los va a sorprender.
A ver. Bueno, me excluyo.
Hasta hace algunos años atrás había un programa que se llamaba La Radio de los Mil Tiempos. Era una producción que salía por la Radio y Televisión Española. La producía un hombre del cual en algún momento vamos a hablar más en profundidad. Se llama Luis Zaragoza, un periodista de medios realmente brillante. Y él decía algo así como esta frase, que me voy humildemente a tratar de leerles. En la vida cotidiana y en las situaciones más urgentes, para los grupos más desesperados y para los más poderosos, existe siempre la radio. Porque sin la radio no puede entenderse la historia del mundo en los últimos 100 años, de la que ha sido testigo, pero también protagonista. De este programa de la Radio de los Mil Tiempos, extraje un audio que nos va a permitir conocer una emisora que voy a empezar por vos directamente y... ¿por qué no? A nuestra propia operadora, Gloria Sarmiento, le podríamos preguntar. ¿Ustedes conocen a La Voz de Canarias Libre?
No.
Seguramente no. Nos hace con la cabeza que no, Gloria. Bueno, entonces vamos a escuchar un segmento de la Radio de los Mil Tiempos, en donde van a escuchar también al mismo tiempo a La Voz de Canarias Libres y a su gestor, a su promotor, a su... alma máster, que fue concretamente el abogado Antonio Cubillo. Vamos con este audio.
La Radio de los Mil Tiempos.
La causa de la independencia canaria sonó fuerte durante algo más de 2 años.
Señoras y señores, compañeros, añaten guanchen, sintonizan ustedes La Voz de Canarias Libre, emisora del Movimiento por la Autodeterminación y la Independencia del Archipiélago Canario, el EMPAYAC.
El EMPAYAC lo fundó el abogado Antonio Cubillo en Argel en 1964. Cubillo dio una nueva dimensión al nacionalismo canario al insertarlo en los movimientos de descolonización que vivía África en esa época y para los cuales Argelia era un ejemplo.
El problema canario es un problema africano y típicamente colonial entre un país europeo que se llama Estado Español, y un pueblo que se llama el pueblo guanche, que fue conquistado después de haberse formado el tal Estado Español, es decir, después de 1492.
La Voz de Canarias Libre empezó a emitir el 2 de diciembre de 1975 por la radio argelina. Días antes, tras la llamada Marcha Verde, España había cedido la administración del Sáhara a Marruecos y Mauritania. Argelia aspiraba a poder influir en un posible Sáhara independiente. Al ver frustradas sus expectativas, decidió reforzar su apoyo diplomático y político al EMPAYAC como arma de presión hacia España.
Hermano Juanche, no compres en los almacenes españoles, no bebas en los bares españoles, grita en todo momento que eres guanche y no español.
El programa salía al aire primero media hora y después una hora cada día por onda media, corta y larga. En él se explicaban las raíces históricas, culturales o lingüísticas del pueblo guanche, el camino hacia la futura república independiente, africana y socialista en Canarias, o la forma de luchar contra el colonialismo.
A todos los lugares de la administración Goda se debe llamar por teléfono a partir de ahora diciendo: fuera los godos. Godos colonialistas, lárguense de aquí, queremos la independencia.
Y la imaginación de... Bueno, impresionantes estos audios.
De... No, qué tremendo este documento. Y además, sí. La verdad, confieso que Uno está al tanto de lo que son los conflictos separatistas en Europa y en particular España, ¿no? El País Vasco, Cataluña, ¿no? Hace poco tuvieron toda esa situación con un referéndum, con sus líderes exiliados, pero desconocía que había que existió un movimiento nacionalista tan organizado y cómo lo llaman hacemos notar cómo se refieren a los españoles en forma despectiva en este audio, los guanches, es decir, los canarios, como godos. Un término que también utilizaba San Martín, el general San Martín, aquí en la Argentina, y héroe de nuestra independencia, 150 años antes de estos audios, también él en sus documentos, en los que habla también en forma despectiva del opresor, del poder colonialista, habla de godos.
Exactamente. Yo siempre digo que no debemos dejar de contextualizar cualquier movimiento político, social, cualquier hecho histórico con el momento coyuntural que se vivía en la región y en el mundo en el cual este hecho ha aparecido. En el caso de la Voz de Canarias Libres como órgano de difusión de la organización independentista Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario, que aparece en el año 1964, fundado por el abogado Antonio Cubillo, convengamos que fue todo un momento histórico en donde aparecieron muchísimos movimientos nacionalistas y secesionistas en todas partes del mundo. A veces nos cuesta pensar que existen o existieron este tipo de organizaciones en los que hoy denominamos países del primer mundo, ¿no? Donde los miramos con una, o los vemos con una mirada muy distinta, donde hay una organización y una unidad nacional muy fuerte. De todas maneras, justamente los otros días estaba mirando un documental llamado Las dos Cataluñas, en donde de alguna manera se trata de transmitir esta idea de independentismo contra postura integracionista, y que de alguna manera permite ver que generalmente las posturas son muy encontradas. Yo creo que probablemente en los años 60 y 70, por lo que estuve tratando de investigar, también había posiciones encontradas entre aquellos que querían mantener la dependencia de Madrid en las Islas Canarias y aquellos que se sentían distintos, se sentían como parte componente de África. De hecho, el MPAIAC, es decir, el Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario, fue apoyado, como decía Luis Zaragoza en la radio de los mil tiempos, por el gobierno argelino, y optó estratégicamente por una línea africanista, recurriendo a la exaltación de los antiguos aborígenes de Canarias, especialmente de los de la isla de Tenerife, conocidos como guanches. Con eso, Fernando llegó a conseguir en el año 1968, es decir, 4 años después del nacimiento de este movimiento, el apoyo de un comité de liberación ad hoc de la extinta Organización para la Unidad Africana, dirigido justamente por Argelia, que fue un país muy, muy activo en esa materia allá por los 60 y ni hablemos en los años 70.
Tremenda fue la guerra entre Argelia y Francia.
Exactamente.
De hecho, ahí, acá tiene un punto de contacto con la Argentina, se pusieron en práctica en esa guerra técnicas de tortura, de represión y violación sistemática de derechos humanos, de la que lamentablemente aprendieron mucho los militares argentinos.
Sí, es cierto. Una época con varios tintos, ¿no? Los 60 y los 70, en donde había movimientos rebeldes e independentistas que muchas veces tenían rasgos de épicos y a veces de pintorescos, pero que lo cierto es que representaban algún tipo de interés local o regional. Ha pasado muchísimo en África y Argelia fue de alguna manera uno de los países más activos en la materia. Claro, era un mundo, por lo menos el africano, muy distinto al actual, en donde, por supuesto, había países que hoy ya no existen y había una, como, sin ir más lejos, Rodesia, o África del Sudeste, que ahora es Namibia. Y también había una fortísima presencia de los países coloniales. Francia, Gran Bretaña, Alemania, España fueron algunos de los países con mayor presencia en África. Por eso, de alguna manera, surge este movimiento tratando de lograr la independencia. y por sobre todas las cosas desde el punto de vista radiofónico, creando esta estación que estuvo operativo por algunos años y, como escuchábamos en el audio, había un programa nocturno diurno que llegó a tener una hora de duración, y al irradiarse por onda media, por onda larga y por ondas cortas, obviamente cubría a todo el mundo. Por supuesto, yo no llegué a escucharlo, pero bueno, no quería dejar de señalarlo, Fernando.
Muy bien, muy muy interesante los temas que has traído hoy para charlar, Arnaldo, y llega el momento ahora de las sugerencias, ¿no? No podemos terminar el DX sin las sugerencias.
De ninguna manera, y menos avecinándose un fin de semana. Y les quiero proponer intentar la escucha en la frecuencia de 6.115 kHz, y ya que estábamos hablando de África, de una de las estaciones que volvió hace muy poquitito a la onda corta. Ya la hemos mencionado aquí, yo la he escuchado hace muy poquitas semanas atrás, y me refiero concretamente a Radio Congo, que emite desde Brazzaville, la capital de la República del Congo, en la frecuencia de 6.115 kHz. Un tip para nuestros amigos de América del Sur es intentar escucharla sobre las 05:30 a 06, tiempo universal coordinado. Por supuesto, quienes viven en el hemisferio norte pueden intentarlo en otros segmentos horarios, porque la emisora transmite las 24 horas del día. No me puedo ir de África sin visitar Etiopía, uno de los países que a mí siempre me despierta mayor interés, y hay una estación pública, justamente, que es la Voice of Amhara State, que transmite desde la capital del país, Addis Ababa, y opera en 7.110 kHz, en la banda de 41 metros, en idiomas vernaculares, en horarios tan distintos como las 04, tiempo universal coordinado, para quienes vivimos aquí en el sur de Sudamérica, y sobre las 17 para aquellos que viven en el norte, o mejor dicho, en el viejo continente. Quiero señalar que la emisora transmite obviamente para el ámbito local y regional, pero tiene una buena recepción, por lo menos a las 04TC, aquí en la región del Río de la Plata. Y si tenemos tiempo para una más,
sí,
quiero irme a China, porque hay una estación muy extraña que estaría de alguna manera patrocinada, auspiciada, mantenida, sostenida, pongámosle la palabra que querramos, tal vez por Taiwán, tal vez por otros intereses del mundo occidental, y transmite programación básicamente musical, pero algo de propaganda también, contra el régimen de Beijing. Se trata de Sound of Hope, que sería algo así, si me permitís la traducción libre, como el sonido de la esperanza.
Sí.
Sound of Hope ha sido reportada en distintos segmentos horarios, 10 UTC, 13 UTC, 20, 45 UTC, ahí la escuché particularmente yo, en dos frecuencias distintas, totalmente fuera de banda y absolutamente fuera de registro de la HFSC, que es decir, el organismo internacional que regula la administración de las frecuencias, 6.340 kHz y 6.370 kHz. Y ya que estamos aquí, cerca del mar de la China, nos pegamos una escapada hasta la península coreana, nos quedamos a uno y otro lado del mítico paralelo 38, porque hay una emisora que emite espacios propagandísticos desde Corea del Sur, pero hacia su vecino del norte, desde Seúl hacia Pyongyang. Se trata de Voice of the People, que emite en la frecuencia de 6.520 kHz. La escuché este domingo sobre las 10, tiempo universal coordinado, pero ha sido reportada en otros horarios vespertinos. Las emisiones son, por supuesto, en idioma coreano y tienen una fortísima interferencia o jamming originado, por supuesto, en Pyongyang.
Muy bien. Pasamos por Congo, Etiopía, China y Corea del Sur con este repaso de sugerencias para las escuchas de este fin de semana, como siempre en nuestro suplemento de actualidad de X, que además de poder escucharlo en nuestro programa semanalmente, está disponible como podcast en nuestra página web rae.com.ar. Siempre es un placer, siempre es muy interesante escuchar lo que traes, Arnaldo. Así que muchas gracias, que tengas excelente fin de semana y, como siempre, el tradicional cierre diexista queda a tu cargo.
Antes que nada, agradecer tus generosos conceptos. Y sí, nos despedimos hasta dentro de 7 días. Cordiales 73 para todos ustedes y muy buen fin de semana.